Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 de la mañana, empieza nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Victoria Lafora, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Qué tal lo llevas esta mañana?
Estupendamente.
Sí me gusta.
Hace sol, un
pletórico.
Día precioso. Estupendo.
No va a hacer frío, además. Han dicho que va a subir bastante lo del termómetro.
Sí, y que el puente va a ser estupendo.
Pues mira qué suerte los que se lo puedan coger. ¿Te das cuenta? Que no somos ni tú ni yo, me parece. Me da a mí la sensación. No. Bienvenida. Antonio Martín Bomón sí que se va a coger el puente.
Muy buenos días.
Vale,
sí,
vamos.
No perdón, una fiesta, ya lo sabes tú.
Que te va a tocar trabajar también, ¿no?
Hombre, claro, encima contigo en algún momento.
Creo que sí, que el jueves tenemos cita en el Congreso de los Diputados, que últimamente frecuentamos mucho porque ayer estuvimos allí.
Qué buen sitio para quedar, Eli, el
Congreso de los Diputados. Sí. Oye, además no nos perdemos porque vamos a tener un cambio muy grande allí puesto para que todo el que se quiera acercar a decirnos hola, pues lo pueda hacer perfectamente. Así que según llegas tú al Congreso, haces así una batida tipo Terminator con la mirada y allí estamos.
¿Qué mejor manera de celebrar la Constitución que en un camión al lado del Congreso?
Pues claro que sí, así me gusta. Nieves Ortiz, muy buenas.
Buenas, oye.
La que toca el piano aquí no eres tú, ¿no?
No.
Digo, la sintonía, porque es que, en fin. Que sepan ustedes que Nieves esta tarde da un concierto.
Bueno.
Da un concierto de piano.
Chapurreo ahí, las teclas.
¿En dónde?
No. Esto es en familia. Luego te lo cuento.
Vale. Que lo cuento yo, que va con su niña esta tarde y da un concierto. Ella toca No me mates con tomate a dos dedos en el piano y su niño toca la batería. Tal cosa.
Bueno,
no me mates con tomate,
bueno.
Pero es algo parecido.
Sí, bueno, es el himno de la alegría.
Bueno, igualico, pero con dos dedos.
Tin, 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 tin. No tiene mucho mérito, pero.
Y ahí Operación Triunfo, hay un paso.
De todo modo, es increíble. Antes los que actuaban eran los niños, ahora ya obligan también a los padres a actuar.
Sí, vamos.
Las fiestas de los colegios.
De mal en peor. La siguiente es que vas a tener que ir disfrazada con tu niño, pues no sé, uno de manzano y el otro de manzana, no sé, algo así.
Oye, ¿sabes cuánta gente pasó ayer por el Congreso desde donde nosotros hicimos esa primera sesión de Jornada de Puertas
Abiertas? No tengo ni idea, no la conté.
Clink, clink. Juanjo, 4.700.
4.700 pasaron por el Congreso.
4.700 personas. Estaba la gente emocionadísima, ¿eh? Venga a hacerse selfies, se llevan de todo.
Bueno, sí.
Los palos selfies, se toman el caldito, el chocolate, qué rico estaba el caldito.
Se meten por donde no deben. Porque estaban los ujieres enloquecidos, pues la gente se colaba por todos los rincones del Congreso.
Claro, los que estamos acostumbrados a acudir al Congreso de los Diputados habitualmente, pues no nos damos cuenta, pero evidentemente el Congreso es una fiesta para los que vienen de fuera muy importante. Y como está cerrado, excepto en estas fechas, constantemente al público en general, pues claro, oye, hay mucha gente que aprovecha este puente para venir al Congreso de los Diputados.
Bueno, es el puente con más afluencia de turistas españoles de todo el año. Así que, y luego el grito unánime, la exclamación unánime de todo el que visita el Congreso por primera vez, que es... ¡Qué pequeño es el hemiciclo! Sí. Esto es lo que dice todo el mundo.
Claro,
y lo que todos dijimos en nuestro día la primera vez que lo conocimos.
Porque por televisión se ve un hemiciclo muy amplio y después cuando llegas allí te das cuenta que es una sala pequeñita.
Es una cosa muy pequeñita.
En televisión, además, normalmente también vemos unas imágenes y unos planos, ¿no?, generales en los que hay 350 diputados. Cuando está lleno ya, no veas la bimba. Pero que ayer estaba vacío. Entonces eso también, pues la percepción hace que parezca que sean los platos de televisión, que pasa igual.
Bueno, cuando llegas siempre exactamente lo mismo.
Si por la tele se ve más grande.
Y lo que gusta
a
la gente...
salimos en la tele más gordos.
Lo que
también.
Gusta a la gente sentarse en el sillón de Pedro Sánchez, en el sillón de Pablo Casado, y hacerse una fotografía para toda la vida ya. Es una cosa...
Pero no había muchos portavoces ayer.
De la calle tendría una enorme curiosidad
claro
por ver dónde están sentadas las personas que yo he elegido con mi voto. O sea, que me parece estupenda esa curiosidad. Quiere decirse que la vida política toda, mira que está deteriorada, pues todavía suscita curiosidad. O sea, hay ciudadanos que quieren ver dónde se hacen las leyes.
Es que muchas veces no nos damos cuenta de los intereses que tienen los ciudadanos. Pero fíjate tú, por ejemplo, que una de las visitas obligadas en Madrid de todo el que no es de Madrid es el Santiago Bernabéu. Y por hacer un tour por el Santiago Bernabéu. Sí, sí. Me parece el segundo lugar más visitado en Madrid, el Santiago Bernabéu. Bueno, pues,
más que el Museo del Prado. Ya ves.
Sí, sí.
Tremenda.
Cómo está el mundo. Bueno, que hablabais de la política, me voy a trasladar del Congreso de los Diputados a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hace un ratito hemos dado en directo esos actos conmemorativos del 40º aniversario de la Carta Magna. Y mencionabas tú lo de la política, que está un poco revuelta, Victoria. Una de las cosas que ha dicho el delegado del Gobierno, que es el primero que ha tomado la palabra, es que hay que recuperar las reglas del juego limpio, con lo cual estaba reconociendo tácitamente que existe un juego sucio, ¿no?
Sí, desde luego. Y que eso es un poco lo que perciben los ciudadanos. O sea, perciben que los partidos políticos van a su único y exclusivo interés y no por el bien general. Y todo eso deteriora la imagen de la clase política. O sea, que habría que volver a las reglas del juego, efectivamente.
Unas reglas del juego que vienen determinados precisamente por esa Constitución de la que todo el mundo sigue hablando, Antonio, que hay que reformar, pero nadie termina por decir por dónde le metemos la tijera, si es que hay que meterla, dónde le damos el limpiametales, en qué artículos, y sobre todo lo que parece imposible hoy por hoy, es que haya un consenso de ningún tipo, pero no, sobre todo en este asunto, un consenso cuando lo que estamos viendo es que la clase política además cada vez está más fragmentada.
Vamos a ver, cualquiera que conozca la historia de España sabe que es la historia de un fracaso de las constituciones precisamente por hacerlas de parte. Es decir, una parte imponía una constitución a otra parte de España.
Pues esta la conseguimos por consenso.
Claro, esta del 78 precisamente se quiso separar de esa historia de fracasos de las constituciones españolas y se hizo que no era impuesta de una parte a otra y además, lógicamente, que no pudiera convencer ni a uno ni a otros. ¿Por qué? Porque era una constitución consensuada. La prueba está que ha durado 40 años y los frutos que ha dado precisamente esta constitución. Pero mucha gente está obsesionada con el tema de la reforma. Oiga, cuando se ha tenido que reformar la Constitución, se ha reformado en un mes de agosto y rápidamente. Entiendo que nadie está, por ejemplo, obsesionado con reformar el Código Penal. Pues tampoco sé por qué están obsesionados con reformar la Constitución, pero entiendo también que siendo una cuestión que afecta tanto a los derechos y libertades de los ciudadanos, la Constitución, cuando se reforme, tiene que ser para que la voten los ciudadanos. Entonces, cuando haya que hacer reformas, que se hagan. Si hay más consenso que antes había. Y desde luego que participen los ciudadanos votando.
El problema aquí, Nieves, es como os he escuchado a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios que tienen representación en la Asamblea de Madrid, cada uno le quiere meter la tijera por un sitio diferente. Quiero decir que hay cosas que no concuerdan una con otra. El delegado del Gobierno hacía alusión a las relaciones Iglesia-Estado, por ejemplo. Se arma un pequeño lío, ha hablado de una España confesional que es igual que decir laica, que no es lo mismo. Esto último lo apunto yo, no es lo mismo un Estado confesional que un Estado laico. Aquí el delegado del Gobierno, bueno, se ha armado un pequeño lío. Luego hemos escuchado a la portavoz de Podemos, por ejemplo, quiere reformar la Constitución para que contemple el derecho específico de las mujeres.
Sí.
O sea, que cada uno va a su bola completamente.
Y además, dentro de esas declaraciones que hemos venido escuchando, de esas reacciones, se ha hablado de Vox de una forma velada en algunos casos y de una forma directa, como Clara Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que le citaba como el mal de los males de nuestro tiempo. Así es. Entonces, efectivamente, yo me quedo con esos mensajes en los que se habla de recuperar esas reglas del juego limpio, del respeto a las personas, claro, teniendo en cuenta que entre ellos mismos tampoco se están respetando, pues efectivamente se debe volver a este juego limpio. Y me quedaba con eso que yo también apuntaba antes, que decía Ángel Gabilondo del Partido Socialista. Son unos tiempos difíciles y se decía que no todos son leales a la Constitución. Son tiempos difíciles en los que yo apuntaba también, hombre, es que después de 40 años que se presuponía que en siglo XXI todo iba a estar mucho más calmado, más sosegado, más más próspero y con un horizonte eso esperanzador, nos estamos encontrando con una situación de retroceso, a mi juicio. O sea, estamos involucionando.
Pues a lo mejor es una pregunta que debíamos lanzar en esta mesa. El hecho de que cada vez haya más partidos políticos, el hecho de que el centro haya dejado de ser la virtud máxima buscada por todos los partidos como si fuese el santo grial, el hecho de que cada vez los españoles estemos optando, porque no hay que olvidar, ahora que hablamos tanto de Vox, que Vox sale respaldado con casi 500,000 de votos de unas urnas. El hecho de que cada vez, digo, haya más partidos políticos, más extremistas, más... Eso no sé si es, y lo digo con toda sinceridad, yo eso no sé si es un signo de madurez democrática o que estamos dando marcha atrás como el cangrejo. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo pregunto una cosa. Que haya gente que discrepa de la Constitución, ¿qué importancia tiene? A mí me parece lógico. La propia Constitución establece sus normas para reformarla.
Sí.
Por tanto, la propia Constitución discrepa de ella misma y da un camino para poderla reformar. Lo que tiene que un partido que llega a cualquier parlamento a aceptar son las reglas del juego. Y saber que para reformar la Constitución necesitas tener los votos suficientes para reformarla. Aquí el problema no es que haya partidos que quieran cambiar al rey o que haya partidos que quieran introducir en la Constitución el tema de la violencia de género. No, no, no. Uh-huh. O algún partido que crea que hay que suprimir las autonomías. No, 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 no. Aquí el auténtico problema es que unos independentistas catalanes han decidido saltarse la Constitución y los caminos que establecen para reformarla y reformarla por las bravas. Eso es la ilegalidad, no el que alguien discrepe y quiera reformar la Constitución.
Bueno, pues de la Constitución hablaremos mucho, largo y tendido, el próximo jueves, que repito, ya que me lo han puesto antes Antonio, por ejemplo, en bandeja, que el próximo jueves este programa se hará en directo, de nuevo desde el Congreso de los Diputados, en este caso no desde dentro, sino desde un camioncito que está afuera, donde les vamos a ir dando puntual cuenta de esos actos, ahora sí, nacionales e institucionales, para celebrar los 40 años de vida, los primeros 40 años de vida de nuestra Constitución. Unos actos en los que al final sí iba a estar el rey emérito. Había una cierta discusión sobre si iba a estar, si no iba a estar, si debía o no debía. Hombre, parece lógico que la persona que auspició y que puso todas las facilidades por su parte para que España se convirtiese en una democracia y que, por lo tanto, esa Constitución viera la luz, naciera, estuviera en esos actos, ¿no? A mí me parecía bastante lógico, pero es verdad que ha habido un cierto debate y una cierta incertidumbre hasta que finalmente se ha dicho de una manera oficial, ¿no?
Sí, yo creo que además aquí la Casa Real ha tenido mucho que ver, o sea que ha sido el rey Felipe VI el que ha querido no dejar otra vez a su padre de lado en una conmemoración de la Constitución, en la que él tuvo tanto que ver. Y a mí me parece muy bien que cuando lo que se está celebrando son aniversarios de hechos que tuvieron que ver durante su reinado y en los que él tuvo parte y en los que, bueno, pues propició esa recuperación de la democracia perdida durante tantos años, pues al rey emérito se le haga participar. Es que exactamente igual que se ha llamado a los padres de la Constitución, sin más investigación sobre cuál ha sido su vida privada en estos años después de hacer la Carta Magna. Hablabais antes, Eli, de la falta de entendimiento y del riesgo de una multiplicación partidista que puede llevar a... Y no sabes si es un signo de madurez o es un signo de...
No tengo ni idea. Si el hecho de que cada vez haya más partidos políticos, digamos, más especializados, cada uno vamos hacia la especialización, porque antes eran dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, quienes, en fin, acaparaba la mayor parte de los votos con gente de muy diferentes sensibilidades. Eso se ha ido fraccionando, digo, se ha ido, en fin, sectorizando de alguna manera y ya no estamos ante dos, ni ante tres, ni cuatro partidos, que cada vez hay más.
Yo creo que hay, en esta descripción que haces, hay, a mi juicio, dos riesgos. Una, que tú lo has mencionado, que es la falta de representación en el centro político, que ha sido siempre el espectro elegido por los españoles a la hora de depositar su voto en las urnas. Y por otro lado, el componente populista de muchas de estas formaciones nuevas que están saliendo, que no tienen un proyecto político para este país, que no tienen una idea de Estado, que no tienen una aportación sustancial que hacer a la mejora de las vidas de los ciudadanos o a la propia reforma legislativa, sino que su única vocación es ahora digo lo que me quieren escuchar, lo lleva adelante o no lo lleva adelante. Tanto en el sector de la extrema izquierda como en el sector de la extrema derecha, exactamente igual. Entonces,
El sector independentista, evidentemente, el ombligo y punto pelota.
Claro, pero ¿os acordáis que cuando comienza la democracia en este país, los constituyentes llegan al acuerdo, en un ejemplo que ahora sería absolutamente imposible de reeditar? ¿Os acordáis la cantidad de partidos políticos que había?
Bueno, sigue habiendo muchísimos, lo que pasa es que no tiene representación parlamentaria. Sí,
pero
era una barbaridad. Aquello.
No solamente eso, sí que tenían gente detrás. Entonces, ¿qué razón había para que surgieran? Pues que de repente, del corsé del franquismo, explosionan eso. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? La crisis económica hace que de repente surjan fuerzas populistas por todos lados. Claro, tienen que surgir de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Hasta ahora España se había librado de tener un partido de la extrema derecha, pero era evidente que tarde o temprano tenía que surgir. ¿Es bueno? Pues es que yo les auguro a estos partidos, ambos dos, de los dos extremos, una vida efímera. En la medida en que en el momento que la creación de puestos de trabajo se va consolidando, la gente se vuelve más conservadora, pero conservadora tranquila, no conservadora extremista. Vox en este momento representa, igual que lo hizo Podemos en su momento con el 15M, la voz de los cabreados.
Pero de los cabreados con sus propios partidos.
Exacto.
Porque
Vox
se supone que son cabreados con el Partido Popular, mientras que Podemos
eran cabreados
del Partido Socialista.
Exacto.
Por lo tanto, ya no sé si es tanto cabreo con la crisis como con sus propios partidos, que han ido desdibujando perfiles para convertirse en una especie de híbrido en la búsqueda de ese centro que al final parece que no termina por contentar a nadie.
Pero el peligro que tiene esto, Eli, es que el 41% de los votantes que en Andalucía se quedó en su casa era gente del Partido Socialista, seguramente, o gente de centro, que nadie le ofreció una solución. Y por lo tanto, si se pierde el 41% de los votantes, se pierde la legitimidad democrática.
Bueno, pues ahí hay un caldo de cultivo para que nazca un nuevo partido, porque esos descontentos tampoco están contentos con Unidos Podemos o con Adelante Andalucía en este caso. Por lo tanto, ahí
es que creo
terminará
que
apareciendo
sí,
otro.
Y eso pasa, bueno, en el Ejido es un claro ejemplo, ¿no? Donde están tan descontentos con la inmigración porque los propios vecinos españoles pues ven como una amenaza directa también a sus servicios sociales, públicos, a la sanidad. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Lo de es que se atiende antes al inmigrante que a mí, que es el discurso al final que ha estado en su campaña electoral que ha hecho en Andalucía y de la que ha amortizado esos mensajes Vox. Entonces, cuando tú ves que hay pequeñas localidades, otra en Málaga, que no recuerdo el nombre, en el que ahora se habla de ese análisis de hemos pasado de la noche a la mañana de ser un pueblecito rojo a un pueblecito facha, porque es que esto está publicado así como un ejemplo. Incluso hay quien se dirigía a Pablo Iglesias en una carta diciéndole, mire, esto pasa cuando aquí hay 7 concejales, todos de 7 y 6 de Izquierda Unida, a los que el pueblo respaldó con sus votos porque consideraban que era lo mejor, pero que es que estamos hasta el gorro de que no nos hagan caso y de otra serie de cosas, pues es con lo que se justifica ese voto que se desvía. Claro, al final es un voto populista, pero ante una situación real de cada uno y de su percepción real.
Claro.
O sea, si tú en tu piel ves que efectivamente está teniendo sobre ti esas consecuencias, pues hace que luego digas, estoy hasta el gorro. ¿Usted sabe, y la pregunta era, qué programa electoral a quien usted reconoce haber votado en Vox lleva? O sea, ¿cuál es el programa electoral de Vox? Y te dicen, no me lo he leído.
Pero perdona, es que eso lo han preguntado con Vox como lo podían haber preguntado con cualquier partido. Porque estoy convencida de que cada vez que vamos a las urnas a votar, leerse el programa electoral del partido que tú ya tienes decidido, porque a mí esto de los indecisos de última hora, en fin, siempre me ha mosqueado bastante, pero yo creo que la gente tiene sus ideas bastante claras.
Ahora no tanto.
En fin,
por el voto del...
vamos, podemos, no... podemos hacer la búsqueda del tesoro buscando al ciudadano que se haya leído los programas electorales, que no nos lo leemos ni los profesionales
esto. Pero ¿y por qué se lo van a leer? ¿Por qué se lo van a leer?
Hombre, pues se supone que algo tendrás que saber.
Si algo ha cambiado ahora la cuestión, es que antes se votaba a la gente a regañadientes y ahora no.
Ya.
Ese es el gran cambio que se ha ejercido. Y evidentemente antes había una serie de partidos que venían sus idearios políticos del siglo XIX, que transitaron todo el XX con los problemas que había y que en el XXI están totalmente cegados. Y en estos momentos lo que están surgiendo son fuerzas nuevas que lógicamente no tratan de resolver la vida general y completa de los ciudadanos,
no,
sino que tratan de dar respuestas a problemas reales que tienen los ciudadanos. Y como con Internet, esas propuestas a los problemas reales que tienen los ciudadanos llegan con facilidad a todo el mundo, pues lógicamente después son votados. Entonces se habla, el populismo... Es que es decir lo que quieren los ciudadanos. Ya era hora que los partidos dijeran lo que quieren los ciudadanos. Lo que tienen que hacer después es ser valientes y cumplir lo que quieren los ciudadanos. Ya se ha acabado eso.
Es la segunda parte
ya, ya
que no
se
cumple,
acabado. Claro, ya se ha acabado. Ya se ha acabado eso de que los partidos hacen de su capa un sayo. No, no. Los partidos lo que tienen que hacer es lo que quieren los ciudadanos.
No,
porque
sobre todo,
son sus representantes.
No decir no donde dijeron sí y no decir sí donde dijeron no.
Ser
yo creo que la gente lo que está muy harta...
Y ser coherente.
Es
tú te crees,
esto,
fíjate,
¿no?
Dice, la izquierda tiene un problema. Coño, ¿cómo no va a tener un problema la socialdemocracia? Si es que sigue instalado en el estado de bienestar, cuando el estado de bienestar ya está superado por todos los ciudadanos. Tendrán que rearmar sus mensajes. Y entonces, claro, como no rearman sus mensajes, les surge Podemos por su izquierda, con mensajes mucho más valientes que los que tiene la socialdemocracia. ¿Y qué le pasa al Partido Popular? Pues evidentemente, bueno, pues que ahora mismo, como puede obtener la victoria en Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues todo se tapa. Pero el Partido Popular desde 2011 ha perdido 1 millón de votos en Andalucía.
Yo recuerdo
que se dice pronto, ¿eh?
En un colegio electoral le pregunté a una señora que salía, acaba de votar, señora, si no le importa, ¿podría decirme a quién ha votado usted? Y me dijo, lo menos malo. A lo menos malo. Vale. O sea, era como, claro, para que no gobiernen esto, tengo que votar a esto, pues lo voto.
Bueno, pues a más oferta, más capacidad para elegir. O sea, que bueno, hablabas del estado de bienestar. Antonio, acabamos de conocer hace un ratito las cifras correspondientes a la tasa de empleo y de desempleo del mes de noviembre. 47.449 puestos de trabajo se destruyeron en noviembre, pese al alza de afiliaciones en el comercio. Sube el comercio, pero atención, baja la hostelería. La hostelería es el sector que más empleo ha perdido. 105.727 afiliados menos. Pongo el énfasis en esto porque España es un país que vive en muy gran medida del turismo. Es verdad que durante unos años hemos estado recogiendo, digamos, un turismo que en principio no venía dirigido a España, pero por diversos conflictos distintos. Bueno, hemos ido recogiendo nosotros. Hay algunos de estos lugares que vuelven a ser razonablemente visitables y la gente, bueno, pues vuelve a optar por otros destinos. Pero, en fin, yo creo que esto, ahí sí que deberíamos poner un poquito de atención, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos lugares el turista ha sido demonizado hasta límites insospechados, ¿no?
Se ha apedreado en algunos sitios incluso, ¿no? En Cataluña se ha apedreado a turistas porque por aquello
por ser
de la
turistas.
Turismofobia, ¿no? Que habían lanzado los dirigentes de la nueva del cambio político, ¿no?
Era un hecho. A ver,
puntual.
No se ha apedreado a todos los turistas.
Me imagino que
los
turistas que se apedrearon no lo sentían como un hecho puntual.
Ya, ¿eh? Pero no va a haber, no, esto no ha sido una ola de repente como los camisas amarillas estas o chaquetas
ahora
amarillas.
Ahora hablamos de los chaquetas,
claro,
de los chalecos,
no
chalecos amarillos.
No exageremos, es verdad que las ciudades, como Barcelona,
Victoria,
Madrid,
el problema es que por no exagerar,
Antonio, que estoy hablando yo.
Sí, pero si solamente te voy a hacer un matiz, que al final, por no exagerar, pues claro, pasa lo que pasa, es decir, padecemos la turismofobia, no exageremos, o no le gustan las elecciones, los resultados electorales, y te sacan la gente a la calle en Sevilla.
Bueno, sigo con la turismofobia. Lo que está pasando es evidente. O sea, ciudades como Madrid y Barcelona están sufriendo un proceso de gentrificación porque todas las compañías estas de alquiler de apartamentos están echando a la gente y hay una subida de los alquileres. Y en Barcelona y Madrid es imposible alquilar una casa. Claro, si a eso le unes que las calles están llenas de turistas en una época del año, cuando te llega algún tiempo, pues la gente se cansa. Entonces piensa que el turismo no le trae beneficios al comercio, pero no al dueño del apartamento que le han echado de su casa por una subida de alquiler. De ahí viene un poco esta especie de apedreo, que yo creo que es un hecho puntual. Y que además, en este momento yo creo que Cataluña, con tan pocos ingresos, con la salida de las empresas, están mucho más suaves con el tema del turismo. Y con respecto a lo del tema que decías tú de la del aumento
del desempleo.
No del desempleo, ha subido el empleo.
Ha subido
lo
el
que
empleo,
bajan son los afiliados a la seguridad social, que es lo grave realmente.
Sí, sí,
que eso
son los
es lo
que
grave.
Cotizan.
Porque, claro, han subido 1,000 y pico empleos. Mil y pico personas han encontrado empleo, pero 50,000 han sido dados de baja en la seguridad social. Y esos, los que cotizan, son los que realmente aportan riqueza a las arcas públicas. Conviene decir, para matizar un poco la cifra, que es muy mala, que noviembre es un mes pésimo para el turismo, para la hostelería, para los restaurantes. Es un mes muy malo. Noviembre es un mes que ya se da siempre por perdido. Vamos a ver ahora diciembre, que vienen todas las contrataciones del comercio de Navidad, a ver si sube un poco, pero el dato es malo.
Bueno, hay que decir que en la Comunidad de Madrid los datos no han salido mal, ¿eh? El paro ha roto la tendencia de los dos últimos años y baja el paro, quiere decir que aumenta el trabajo en 1.836 personas, sobre todo jóvenes y mujeres, ¿eh?
Nada sale gratis, igual que cuando gobernó el Partido Popular hasta el 2004 las cosas fueron muy bien y después con Zapatero empezó a desinflarse la economía. Evidentemente con Pedro Sánchez se está desinflando la economía a un ritmo muy importante. Y el Partido Socialista y sobre todo Pedro Sánchez está intentando a través de publicidad y de propaganda desviar la atención de este dato. Pero ojo que estamos desacelerando nuestra economía y que salimos de una crisis que todavía no estábamos recuperados y que esa moción de censura nos puede meter en otra crisis.
Estamos todavía convalecientes.
Deberíamos de estar atentos. Como este tipo realmente, este presidente del gobierno, pretenda alargar la legislatura hasta 2020, va a poner a España en serios problemas.
Por cierto, Antonio, el paro no tiene... El paro y el
la desaceleración
económica no tiene que ver con
Pedro Sánchez. No tenía nada que ver, pero
si hubiera seguido Mariano Rajoy, la desaceleración que no me sale, hubiera sido exactamente igual.
Sí,
porque
pero
estamos en una parada comercial provocada por el tema
pero Victoria,
de la lucha comercial entre Estados Unidos y vivimos en un mundo global. Y se está desacelerando el comercio.
Siempre
y hubiera sido igual. El problema es que el gobierno que sea, y estoy de acuerdo que no sería bueno prolongar la legislatura, el gobierno que sea muy consciente de que otra vez, según todos los analistas económicos y financieros, corremos el riesgo de volver a entrar en otra crisis económica igual que la del 2008.
Pero, Victoria,
entonces, se le puede achacar
Victoria,
a Pedro Sánchez.
Siempre,
no le quiero defender, pero
siempre,
no.
Siempre hacemos lo mismo. Es decir, no se puede achacar al Partido Socialista el que crezca el paro. Pero mira, Felipe González se marchó con el 22% de paro y Zapatero con el 24% de paro. El Partido Popular con Aznar dejó el paro en el 7% y Rajoy lo ha dejado, después de encontrarse con el 24%, en el 15%. Ya veremos dónde lo deja Pedro Sánchez y el estropicio que hace en pocos meses.
Bueno, ¿querías puntualizar algo, Nieves? Y hacemos un pequeño paréntesis.
La OCDE, que ya saben que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lanza pues un SOS, ¿no?, a las instituciones y les dice que está muy bien eso de apostar por la flexibilidad en el mercado laboral, que esto se necesita para estimular la creación de puestos de trabajo, pero que no es la única estrategia de los gobiernos, que tienen que buscar mejorar la calidad y también ser inclusivos. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que se ha avanzado mucho tecnológicamente, pero hay gente que está fuera de esos avances tecnológicos. Entonces, por favor, un poco de atención, porque si no, lo que estamos haciendo es precarizar todavía más los empleos e incluso aislar a trabajadores de esta flexibilidad en la que estamos todos pensando todo el día. Entonces, me he quedado con ese titular que yo creo que
es interesante. ¿Te has quedado con ese dato?
¿No?
Pues mira, yo me voy a quedar con una buena noticia, por lo menos, y es que la contratación indefinida en la Comunidad de Madrid ha vuelto a marcar récords en este mes de noviembre, lo cual es una buena noticia.
Muy buena noticia.
Para todos, porque lo del empleo precario ya sabemos que está ahí y que además, en fin, no son casos puntuales.
No, no
en
son
esta
casos
ocasión,
puntuales,
¿no? Es algo muy generalizado que hay que resolver. Que enseguida hablamos de los chalecos amarillos, que hablamos de una placa que quiere colocar la alcaldesa de Madrid en la Puerta del Sol, que va a tener algún problema que otro, y el Papa, que ha hablado de los homosexuales.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
y aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía con Antonio Martín Bomón, con Ives Ortiz, con Victoria Lafora. decía yo muy optimistamente, tenemos unos temas por delante, pues no es lo que no sé si vamos a tener tiempo, pero voy a empezar por el último, por salir un poquito del
pero
tema...
Pero cuánta publicidad, la... eso es bien. Que tu programa va muy bien. Porque
eso quiere decir
publicidad.
Que conseguiremos, en fin, que nos regalen un jaboncito o algo.
¿Tú crees?
No lo sé. Oye, yo lo dejo caer.
Qué alegría.
Bueno, si nos regalan un jabón, luego ya sabéis que hay que declararlo a Hacienda. Bueno. Perdón, el valor del jamón, esto hay que declararlo.
Así, no tenía ni idea.
La fora, hija, que vives en otro mundo.
Pero si se
lo
montó
ya. Pago en especie.
Ah, pero es que nunca me han regalado un jamón.
Ni cesta de Navidad tampoco, ni nada.
Uy, 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 de eso hace...
Está de modé.
Ya no existen las cestas de Navidad.
Pero existen, pero no en nuestro mundo. O sea, que en otro mundo paralelo
Que se ha ido Montoro, ya no hay nada de esto.
Perdona, Montero también nos exige ahora lo mismo, esta
que, ahora tenemos esta que dice, Chiqui, ¿qué son 1,000,000,000? Puestos en un lado o en otro, Chiqui.
Ya que bien que iba a salir yo de la política y que me iba a ir con el Papa Francisco. O sea, fijaos, no tiene nada. Bueno, el Papa Francisco ha indicado, leo textualmente, que parece que la homosexualidad está de moda en la sociedad actual y ha asegurado que le preocupa que haya religiosos o sacerdotes homosexuales porque este tipo de afectos no tienen cabida en el sacerdocio. Yo me pregunto, bueno, efectivamente los afectos homosexuales no tienen cabida en el sacerdocio, pero tampoco los heterosexuales, claro. Que yo sepa. Uno de las principales cosas que debe cumplir cualquier hombre o mujer que se dedique íntegramente a la Iglesia es mantener el celibato. Por lo tanto, yo no entiendo muy bien hacia dónde van estas indicaciones del Papa Francisco. Si es que,
sobre
en fin,
todo, sobre
se le ha ido
todo,
un poquito,
sí,
en
se
fin,
le, sí, se le ha ido,
su
se
santísima
la,
pinza.
Sí, se le ha ido la olla, sí. Porque vamos a ver, el problema que tiene la Iglesia...
O sea, que ya da lo mismo que uno
no
sea homosexual,
problema.
Heterosexual... asexual,
exacto.
Bisexual,
claro,
da lo mismo.
Da
si
lo mismo,
tú
claro.
Accedes al sacerdocio, lo que tienes que hacer es no mantener relaciones sexuales de ningún tipo, por lo tanto da igual cuáles sean tus preferencias.
Sobre todo porque el problema que tiene la Iglesia no es un problema de homosexuales que mantienen orgías entre ellos, es un problema de pederastia, que es muchísimo más grave. Y pederastia en los dos sentidos, es decir, curas que agreden a niñas, a niñas, y curas que agreden a niños. Por lo tanto, no es un problema de homosexualidad ni de heterosexualidad. Es un problema, a ver si lo llamamos por su nombre, de pederastia. O sea, de ciudadanos enfermos que ingresan en la Iglesia Católica para abusar de niños.
Sobre ahí, todo que dice que es una moda. Vamos a ver.
Hombre, por Dios.
Una cosa...
O sea, ¿la homosexualidad está de moda?
¿Está
bueno,
de moda?
En fin.
Porque, pues porque se conoce que como la Iglesia sigue considerándolo un pecado nefando, pues entonces ha encontrado ahí la fuente para justificar los lustros de abusos de todo tipo que han mirado para otro lado. Y curas pederastas, no homosexuales, pederastas, que se apartan del sitio donde han cometido el delito y se los lleva a un monasterio a hacer meditación trascendental, cuando lo que tenían que estar es en la cárcel.
Bueno, pues que vean ustedes que el Papa Francisco de vez en cuando... Hacía mucho que no tenía una de estas, quiere decir...
Es terrible. Ahora los que no van a misa han descubierto lo que habían descubierto antes los que van a misa todos los domingos.
Ya, ¿qué es qué?
Pues que este Papa...
Bueno, tiene sus cosas, ¿no?
Tiene
y de vez
raras.
En cuando, bueno, pues se van por un lado o se va por el otro. Muy rápidamente, Emmanuel Macron recula ante los chalecos amarillos y va a anunciar una moratoria sobre la tasa del gasoil, para que luego digan que la presión ciudadana no tiene efecto, ¿no?
Una cosa es la presión ciudadana y otra cosa es las imágenes que hemos visto en París, Eso no es,
bueno,
no,
pero
es,
estamos en lo de siempre. Entonces, ¿esto consiste en prender fuego a una ciudad para que te hagan caso?
Pero eso no es presión ciudadana, eso es una violencia absoluta. Prácticamente ha habido actos de terrorismo.
Por lo tanto,
es
que ¿hace bien Macron en ceder ante esa violencia?
Pues creo que no, pero ya sabes que los políticos al final tienen lo que tienen. Y Macron se encuentra con que en estos momentos es un político con el 75% de rechazo de la opinión pública francesa.
Yeah.
Entonces trata de ganar por donde sea el que lo acepten y toma medidas de este tipo. Ya veremos
pero, claro, el problema es que cuando uno toma este tipo de decisiones, la pregunta es, una, ¿por qué no la ha tomado desde el momento uno? Si cree que la decisión que toma ahora es la correcta. Dos, porque la tomas si cree que no es correcta y ha dejado que suceda lo que hemos estado viendo en las calles de París en los últimos días, ¿no? Quiero decir, A mí me llama mucho la atención este tipo de comportamiento porque da la sensación de que el señor Macron no estaba de acuerdo con quitar esa, con poner en marcha esa moratoria sobre la tasa del gasoil, pero que al final se ha visto forzado por unos vándalos que salen a la calle y que prenden fuego a una ciudad como París.
Sí. Y por una falta de apoyo incluso dentro de su propio gobierno. Porque una de las cosas que se le acusa es de soberbia, de elitismo, de no atender las peticiones de la gente y no darse cuenta de que efectivamente hay una clase media en Francia, como en toda Europa, muy dañada por la crisis y que necesita el vehículo para trasladarse y que esas tasas afectan precisamente a los perdedores de la crisis. Entonces, cuando uno viene de la École Nationale y forma parte de la élite de la intelectualidad francesa, llega a dirigir una república y no sabe muy bien qué es lo que se cuece en la calle.
Claro, y la calle lo que ha hecho ha sido reaccionar y efectivamente él se ha visto obligado. Pero yo también entiendo la pregunta que lanzas tú. O sea, al final, ¿se ha tenido que ver sometido a esto que es un pulso del pueblo?
Si vas a ceder, cede desde el minuto uno.
Pero es que no tiene con quién negociar. Esta gente no tiene un sindicato detrás, no tiene nada.
No. O sea, era, pues eso, contra el mundo virtual casi.
Ya, bueno. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que se piensa los dirigentes políticos de cada nación que son soberanos y es mentira. Al final tienen que tomar decisiones en contra de los ciudadanos de sus pueblos porque se las exigen desde mucho más arriba. Y este es el auténtico problema que padece en España y que padece Francia, etcétera. Y por eso surge el populismo de izquierdas y de derechas.
Bueno, que hasta aquí hemos llegado en nuestra tertulia de mediodía. Me quedaba el tercer tema que tiene que ver con esa placa conmemorativa del 15M que la alcaldesa de Madrid quiere poner en la Puerta del Sol y que se encuentra con el rechazo de la Comunidad de Madrid porque dice que no ha pedido permiso a patrimonio y que estamos hablando de un lugar, en fin, que corresponde a patrimonio. Pero si os parece, esto lo dejamos para mañana porque veremos esta tarde si coloca la placa o no coloca la placa.
¿No la ha colocado ya?
No, era esta tarde.
Esta tarde.
Veremos a ver qué es lo que ocurre con la placa.
O sea, Antonio, es el acto oficial de presentación de la placa.
Antonio
Pero
Martín
ya está
Pomón.
Colocada en el suelo.
No voy a poder despedirlos.
Muy buenos días.
Que nos encontramos en el camioncito el jueves, si te parece. Que tú has sido diputado. Vamos, ¿quién mejor que tú para hablarnos de la Constitución y de esos actos conmemorativos? Nieves Ortiz, que te veo dentro de un rato en la redacción.
Ahí seguimos.
Victoria Lafora, que te veo la semana que viene.
Vale.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, nos vamos con la música a esta parte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Bienvenidos a Divas Disco, el lugar donde todo es posible. You know, no hay baile sin brillo, ni brillo sin pluma.
Unánime. Ha empezado a sonar este tema de Rusher y hemos dicho todos, pero sube el volumen, Ceballos, hijo. Mm-hmm. Esto es para escucharlo bien, ¿no?
Y bailando,
Sergio Martín
bailando,
Romo, muy buenas.
Dejándose llevar.
Claro que sí.
Claro. Vivir esta música que desde el 2018, porque este tema es inédito de Rouser, este Divas Disco, viajamos a los 70, al espíritu de Estudio 54, a un lugar donde todo es posible.
Rouser, muy buenas, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Así que sigues divirtiéndote con este espectáculo,
qué lindo,
¿no?
Me lo paso muy bien. Estamos empezando como a dar más pasitos, ¿no? Que era el single inédito que queríamos sacar, que sonara a la música de los 70 y que sea la carta de presentación de un show maravilloso.
Porque este tema, que es nuevo, original, sí, vuestro, ¿cómo surge? Es decir, ¿cómo os ponéis a concebirlo? Claro, que tenga relación con ese espectáculo de éxito de crítica y público.
Sí, desde luego. Es que, claro, estamos haciendo un show de la música disco de los 70, canciones muy importantes, de las divas en concreto, de las mujeres, porque así lo quise hacer yo. Claro, y yo decía, esto está muy bien y me encanta cantar Donna Summer, Gloria Gaynor, me encanta, pero yo creo que quiero darle mi propio sello de identidad a toda esta historia y deberíamos crear un single inédito que sonara a esa época, porque es maravillosa esa época, creo que es una época divina en la que la música explotó a nivel de ritmos, ¿no? Y me encantaba hacerlo y dije, ¿por qué no? Si a fin de cuentas, pues es eso, es una cara de presentación de un show, es como una guinda de un pastel muy bonito.
Y ahí estás tú rodeada de bailarines y de unas drag queens.
Llevo unas tres drag queens divinas, dos vedettes que son lo más, pero lo más importante son los personajes que ellos tienen, que hacen que este show brille mucho, porque son muy divertidos.
Un show donde Rouser brilla, en esencia.
Brilla y pluma, tal cual, ¿no?
Cantando, bailando, lo has ido rodando, hay gira que empezáis aquí, en la Comunidad de Madrid en enero.
Sí, señor, sí, en Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares.
Empezamos en el Auditorio Paco de Lucía el 19 de enero.
De enero, sí.
Las entradas ya están a la venta, ya podéis venir, tenéis que venir. Esto no puede ser, si no, hay que ver este show. Pero vamos a volver a Madrid probablemente. No te puedo decir aún dónde, porque estamos en ello, pero... Y luego empezaremos gira por toda España.
Y en este tiempo, ¿te has ido haciendo más diva? ¿Has ido aprendiendo más a ser una diva?
Bueno, esto ya lo llevo yo en la sangre, ¿vale? Esto, uno tiene que saber lo que es en la vida.
Tres lentejuelas y se vuelve loca.
Hombre, por favor, yo ya era pequeña y mi madre decía que cuando me entraba a probar ropita que salía ya posando.
Ya.
Pero eso es verdad, esto es así. De hecho, yo me he hecho este show para ponerme todos los brillos que encontrara en el mundo.
Señora, ¿ha tenido usted una diva?
Sí, esto es así.
De la misma.
Esto es así. Pero sí que es verdad que has ido metiéndote más en ese mundo de mucha clase, que a mí me gusta mucho.
Claro, es que lo mencionabas hace un momento. Fue una época para la música disco.
Sí, brutal.
Que no se ha vuelto a repetir.
Duró además muy poquito. Duró unos 6-7 años la música disco, porque luego entró un poco más la electrónica y dejamos de lado un poquito el disco, ¿no? Pero los hits que se han hecho han marcado una historia y esa historia ya es inamovible. Yo siempre digo lo hablamos con el equipo de las divas, ¿no? Le digo, es que dentro de unos años, a ver si es verdad que podemos tener lo mismo en la época que vivimos ahora, porque esto ya no es así. Ya no se crean hits ni se les da esa cabida a nivel musical, ¿no?
Pero fíjate, es una música que, sin embargo, cala en la gente joven, porque todo el mundo sigue cantando estos temas que estamos escuchando, Donna Summer, Gloria Gaynor, el Ring My Bell, todos aquellos. Es que
la gente
joven la sigue reconociendo, la sigue cantando, la sigue bailando cuando se las pones, ¿no?
Bueno, y además es que fíjate que en el show han venido niños desde los 6 años, que lo han flipado, a señores de 90 y han tripitido. O sea, que la gente se vuelve loca, pero porque yo creo que es una música muy bien hecha y que cuando tú te vas de fiesta, ¿qué te ponen?
Pues sí.
Para venirte
disco
arriba.
Para venirte arriba, claro, lo has dicho.
¿Cuándo se vuelve loca Rouser por la música disco?
Pues yo creo que esto es ya desde pequeña, ¿eh?
Desde pequeña nos
comentabas. Sí, mi mamá me la ponía en casa, yo descubrí a Donna Summer. Solo cuento en el show, pero porque es verdad, yo descubrí a Donna Summer porque mi madre me la ponía los domingos por la mañana, como una loca, bailando. Un disco que se llamaba This Time. Y allí empecé yo a manejar a Donna Summer. Pero sí que es verdad que en mi casa siempre ha habido mucha música de este tipo, ¿no? Entonces, era algo que a mí me gustaba mucho porque tus papás lo tenías en casa, lo oías constantemente, y que luego me pasaba un poco lo que decías, ¿no? Que tú vas haciendo música en tu vida, vas evolucionando, vas haciendo canciones, los estilos van cambiando, pero hay un momento en que hay músicas que siempre están. Entonces yo decía, con lo que me gusta a mí esto, ¿por qué yo no voy a cantar esto que me apetece? ¿Sabes? Básicamente era algo tan sencillo como esto, ¿no?
Y ahí nace Divas Disco.
Nació Divas, nació como quiero hacer unas canciones de las mujeres, ¿no? De la música disco, pero como a mí me gusta mucho más la diva con Tonto un Lápiz, voy a poner Divas Disco. Empezó siendo unas canciones que se transformó en un show musical. Y espérate, ¿dónde nos lleva esto?
Y un show musical que tú empezaste ahí a no solo cantar, sino a darle al boli.
Sí, a escribir.
Hay que darle un guión, hay que hacer un guión.
Yo escribí el guión junto a mi marido, que es el director artístico, y escribimos unos personajes, un guión, un orden, y me vi pues dirigiendo, montando, ideando, guionizando un espectáculo que está gustando muchísimo, que yo lo disfruto mucho. Porque yo digo, chica, si yo hablo mucho, que no lo has notado, ¿no? Digo, pues me voy a hacer un show en el que realmente... A día de hoy, será la edad, que me estoy haciendo mayor, será por eso.
Seguro.
Dije, un show en el que yo tengo mucho sentido del humor, pues que se me vea y que yo presento, canto, bailo,
es
interpreto.
Que, además, Roser, quiere decir, que con la música disco de fondo, es que uno no puede hacer un drama ni una tragedia griega,
eso es así,
¿no?
Eso es así.
Tiene que hacer un poquito de...
Eso es así. Pero te voy a decir una cosa,
Priscila, no sé cómo decirte.
Un poco así. Pero te voy a decir una cosa, en el show la gente también se emociona. Hay momentos, hacen un viaje, y hay momentos en los que logras entrar en el corazón de la gente, pues siendo, yo creo que el show, dice, quien me conoce dice que es muy yo, pues hablando.
Yo tengo una duda, ya en las fechas en las que entramos, Roser, ¿tiene mucho brilli-brilli tu árbol de Navidad?
Pues mira, lo voy a poner este fin de semana con mi hijo y sí.
¿Mucho, no?
Sí, porque luego dices, hay muñequitos y tal, yo los quiero todos con lentejuelas.
¿Y mini bolas de espejitos o
hombre,
algo
por favor, o sea, no, no me insultes, claro.
Con este espectáculo, Roser, ¿ya has encontrado definitivamente tu género, tu sitio? ¿Quieres seguir aquí evolucionando, evidentemente, a partir de aquí? ¿O lo siguiente que vamos a saber de ti una vez que esto pase va a ser algo completamente diferente?
Bueno, yo soy un poco impredecible, también hay que decirlo, ¿vale? Y según el viento que sopla y me apetece, hago. Pero sí que te voy a decir una cosa. Yo nunca me había metido en montar un show así, porque te digo que fue un poco casualidad, entre comillas. Y el Divas tiene mucha vida porque tiene muchas segundas, terceras y cuartas partes que ya están maquinándose y se están haciendo. Pero eso es paralelo a la carrera de Roser, porque de repente llega el verano y me encanta hacer un hit de estos bailables que me apetece, porque a mí me gusta mucho el pifostio. O sea, lentita es difícil que me veas.
Sí.
Y de repente lo hago paralelamente, ¿sabes? Sí que es verdad que es una línea que me ha... despertado mucho.
Bueno, hay que decir que es todo un espectáculo porque cantas, bailas, actúas, hablas, te quiere decir.
Sí, sí, sí. Todo, lo hago todo yo. Soy como Juan Palomo.
Tú te lo usas, tú te lo comes y todo lo haces bien.
Bueno,
mía.
Tengo mis momentos, pero...
Oye, perdona, no vamos a desanimar al personal.
Estamos muy felices con este show y con este tema que está gustando muchísimo, creado por mi señor marido. Por favor, eso hay
que decirlo.
Te da
un beso.
Porque es divino. Y producido por Mar Martín y el videoclip de Sálvame Usted. Y yo creo que todo ha hecho que esta caja de bombones brille como brilla.
Además que en el vídeo vemos a los personajes, ¿no?
Sí, en el vídeo se ven todos los personajes del show, sí.
Bueno, pues que la gente le eche un vistacito al vídeo, pero luego lo que hay que ir es allí en directo, que
hay
es
que
donde
ir a ver Divas Disco,
la música se siente en
web,
el estómago.
Divasdisco.es, allí vais a empezar a ver el calendario donde vamos a estar.
19 de enero en Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares, Auditorio Paco de Lucía.
Ahí estaremos, claro que sí, Roser, que ha sido un placer.
Muchas
gracias por venir, muchísima suerte y adelante, que con esto bailamos todos.
¿Eh? Exacto, exacto.
Vamos,
gracias.
Claro, hasta Ceballos. Con la música de Roser nos despedimos, nos marchamos, pero mañana ya saben que los de las 10 de Buenos Días Madrid estarán aquí. ¿A qué hora? Pues ahí está, a las 10.